Hay una hamburguesería en Zaragoza que factura más por metro cuadrado que McDonald's y probablemente más que Apple. Lo lleva un señor que estudia bolsa, aplica análisis técnico en sus decisiones de negocio y Pamaro ha rechazado franquicias en Miami. Repito, ha rechazado franquicias en Miami. Hoy está con nosotros un amigo de nuestra familia. Nacho, muy buenos días. ¿Estás por aquí?
Muy buenos días, Pacos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, por aquí andamos luchando. Déjame que dé la bienvenida al maestro Corbí. Paquico, ¿estamos por aquí?
Por aquí, está aquí, sí. Vale. Además, con mucha ilusión, porque he escuchado alguna entrevista que le han hecho a Nacho y me ha encantado su carácter. Como buen mañico, buena gente.
Perfecto.
Gracias.
Bueno, antes de empezar, os quiero avisar de algo. Al final del episodio, nuestro amigo Nacho le vamos a hacer dos preguntas y nos tiene que contestar. La primera, ¿por cuánto dinero vendería su hamburguesería en Nevada? Yo ya sé que por 1 millón no la vende. O sea, fijaros lo regalado que está. ¿Vale? Y la segunda pregunta es, si la hamburguesería Nevada cotizase en bolsa, repito, si cotizase en bolsa, si él la compraría o no y por qué. Esas son las preguntas que nos tiene que contestar al final. Pero antes de nada, dejadme que dé una intro muy rápida, muy rápida. Que estamos en el episodio 337. Lo digo, querida familia, muy buenos días y bienvenidos a tu foro de bolsa. Hoy en el episodio 337 tenemos un invitado especial, como acabo de decir, que es Nacho. Pero bueno, ya lo sabéis todo. Esto es un ecosistema donde con nuestros cursos de bolsa, ahora potenciados con inteligencia artificial, que también le haremos a Nacho unas preguntas relacionadas con la inteligencia artificial, analizamos estrategias para invertir con fundamento, no con ruido. Y hablando de estrategias, también le preguntaremos estrategias relacionadas con su sector. Y sigo con la intro, porque querida familia, esto no va de suerte, esto va de formación, esto va de método. Bienvenidos a tu foro de bolsa. Y retomamos ya ahora mismo nuestra conversación con nuestro queridísimo amigo Nacho y esperadme que abra la escaleta, que no sé dónde está. Paco, pregúntale tú algo mientras yo busco la escaleta.
Bueno, Nacho, yo he escuchado la entrevista que hiciste con este amigo tuyo. Y hablabas de 62.000 bocadillos al año. Puede ser en 12 sí. metros cuadrados de zona de atención al público.
Eso es.
Pues la verdad que sí, que por metro cuadrado te puedo decir que superas con muchas creces lo que he dicho en el encabezado de hacer por metro cuadrado más que McDonald's, incluso que Apple. Efectivamente, 10 personas trabajando en cocina. Madre mía, es una barbaridad. ¿Y me podrías decir cuál es el punto de equilibrio diario de este modelo? ¿A partir de cuántos bocadillos empiezas a ganar dinero cada día?
A ver, es complicado porque lo que te has dicho es un establecimiento de 12 metros cuadrados de superficie útil al público, pero luego también tenemos una terraza. Entonces, es un negocio que depende mucho también del tiempo y de la época del año, ¿no? No es lo mismo invierno, no es lo mismo verano, no es lo mismo agosto, que te cae el sol a Pozares, que un día de cierzo en Zaragoza, que aquí somos muy aficionados al cierzo. Y luego hay que tener en cuenta pues, también muchos canales, ¿no? El delivery, por ejemplo, también hay que tenerlo en cuenta, si llueve, si no llueve, etcétera. Incluso el takeaway, ¿no? También tenemos bastante volumen en takeaway, entonces, pues bueno, es un poco difícil. Al final es, no puedes contabilizar al día ni a la semana, al final de año son los 62.000 bocadillos, o sea, hay que vender 62.000 bocadillos.
Hablamos de bocadillos porque lo dijiste tú, tal cual, bocadillos, no hamburguesas.
Correcto, sí, yo hago hamburguesas y bocadillos, tengo en total 60 productos, pero sí que es cierto que el fuerte de mi negocio son las hamburguesas, que es en torno al 40% de la facturación.
Dices de delivery, ahora te voy a hacer una pregunta de delivery. Bueno, te la hago ya, pero primero me tienes que contestar a otra. Delivery es una compañía de... Una compañía, no, son compañías de reparto de comida, ¿vale? Tú trabajas con una en exclusiva, que podemos decirlo perfectamente, que es Glovo.
Correcto.
La pregunta que te voy a hacer, me va a contestar después, es si invertirías en ese tipo de compañía basado en tu experiencia. Es decir, tú tienes una experiencia en una empresa de transporte de comida rápida y la pregunta es, ¿invertiría o no? Como experto en bolsa, porque ya llevas más de una semana con nosotros en el foro y me lo tienes
bastante
que decir.
Más, sí.
Eso me tienes que contestar después. Pero hay una cosa que lo que nos están escuchando dice, ¿y por qué cogéis y entrevistáis a Nacho? Bueno, aparte de la introducción que he dicho, de que seguro que es más productivo que McDonald's e incluso que Apple, el tema es que eres la primera hamburguesería de España y de la península ibérica, que por eso precisamente eres el number one. Explícanos eso primero, que eres la primera hamburguesería. ¿Por qué? ¿De qué viene? O sea, no, la pregunta está clara, ¿no? Es que no escuches, sabéis lo que
Sí,
queremos, lo que
sí.
quiero preguntarte.
Mira, a ver, la primera como tal, ¿vale? No te puedo asegurar que sea de las primeras, desde luego que sí, y creo que la más antigua de España, que sigue abierta, sí, ¿vale? Todo viene del año 1957, con la introducción de la base americana, tanto en España como en Torrejón de Ardoz, ¿vale? Entonces, en aquella época comienzan a abrirse hamburgueserías, entre ellas Nevada, que es la que tengo yo, ¿no? Ahí en Zaragoza. Es una historia un poco curiosa porque Nevada al principio era una heladería y los americanos cuando venían de la base a Zaragoza a darse sus paseos, pues dejaban el autobús en la puerta de Nevada. Hicieron amistad con los propietarios originales y les propusieron hacer hamburguesas. Entonces los propietarios, se llamaban Marina y Manolo, les dijeron que sí, pero que era eso de la hamburguesa. Porque claro, en aquella época no existía la hamburguesa en España. Entonces un americano de la base bajó una de las planchas y les enseñó a hacer hamburguesas. Nuestras hamburguesas son un poco peculiares porque no son gorditas y redondas, sino que son finitas y alargadas. No
Anda.
son no son redondas porque en aquella época el pan redondo no existía. Entonces hubo que amoldarse a formato barra de pan. Luego, ketchup tampoco existía, por lo tanto hubo que elaborar una salsa de tomate casera, que es la que perdura hasta el día de hoy. O sea, no hemos cambiado absolutamente nada desde el año 57, ni la hamburguesa, ni la salsa de tomate, ni la elaboración, ni absolutamente nada.
Esa salsa de tomate es como la, digamos, la fórmula de la Coca-Cola, la tenéis muy
Correcto, yo
guardada.
siempre digo que están en la misma cámara fuerte, ¿no? En la misma caja fuerte está el secreto de la Coca-Cola y el del tomate del Nevada.
Entonces, sois, digamos, una hamburguesería, pero vuestras hamburguesas son como bocadillos, son alargadas, no
Sí,
son redondas, ¿no?
exactamente, exactamente. Es formato alargado. Hace un tiempo se puso de moda la Smashburger, que es una hamburguesa chafada. Y
Sí.
digo, joder, digo, se ha puesto de moda ahora. Digo, llevamos nosotros 70 años haciéndola.
Patentar ese tipo de modelo de hamburguesa, porque no sé si eres la primera hamburguesería de España, posiblemente sí, pero creo que eres la primera que hace ese modelo de
Sí,
hamburguesas, ¿no?
eso desde luego, porque como nos amoldamos a la barra de pan, pues todo era pan redondito, que el que no hacemos, pues ya está. Un poco por casualidad.
Lo veo, Nacho. Tenemos la tortilla española, yo pondría el nombre la hamburguesa española, tío.
Española.
Es que lo estoy
Sí,
viendo.
pues esa está buena, esa es buena.
Bueno, enhorabuena, enhorabuena, ya lo
Muchas
sabes.
gracias.
Bueno,
Gracias.
a la pregunta que te he hecho, los que nos están escuchando no saben si invertir en empresas de delivery, no invertir. Tu experiencia, ¿cómo las ves, cómo no las ves? ¿Le van a pegar un crujido? ¿El crujido que le han pegado por el tema del falso autónomo le ha afectado, no le ha afectado? ¿Cómo lo ves, Nacho?
Hombre, yo creo que, a ver, les habrá afectado evidentemente lo que me dices del tema de los autónomos, pero la verdad que siguen dando un servicio bastante bueno en general, ¿vale? Pues todo el mundo tiene fallos, quieras que no. Y yo creo que es un sector que todavía está para invertir, ¿eh? Yo creo que es emergente, o sea, no es emergente porque obviamente ya está, pero sí que tiene recorrido. Yo cada día tengo más pedidos de delivery. Eso quiere decir que la gente usa cada día más delivery. Y de hecho, las propias plataformas, porque ya te digo, estoy en exclusiva con Glovo, pero trabajo. O sea que hablo también con Uber Eats, por ejemplo, que tengo trato con ellos, y ellos siguen creciendo también en Zaragoza. Y Glovo crece en Zaragoza. Entonces, si siguen creciendo, será por algo.
O sea, que sí, ¿no? La respuesta es.
Sí. Que me he enrollado un poco.
No, no, sí, es que es lo que queremos escuchar. O sea, primero una introducción y después la respuesta. Si no, si no, esto se acaba muy pronto. Me quedo sin preguntas. Vale.
Perdona, Corby.
El inversor que hay detrás del cocinero, porque claro, nosotros estamos en tu foro de bolsa y tú perteneces a nuestra familia, así de claro. ¿Cómo fue? ¿Qué te motivó?
Pues mira, te explico. Yo desde que soy pequeño, desde que yo recuerde, me ha traído siempre el sector financiero, ¿vale? Yo me acuerdo cuando era crío que le decía a mi madre, mira, salió a bolsa, no sé si os acordaréis, o claro que os acordáis vosotros, salió a bolsa Telepizza.
Sí.
Que de eso hará 30 años, más o menos, 25 o 30 años. Y le dije a mi madre, tienes que comprar Telepizza. No compró y subió nada más salir.
¿Qué le pasa?
Al poco tiempo salió Fun España y le dije, mamá, tienes que comprar de esto, tal, no sé qué. Ni caso, y subió.
Y subió.
Entonces llegó un momento, ya más adulto obviamente, me quería formar. Y no he encontrado sitio en el que formarme, ¿vale? No encontraba ningún sitio. Toda la gente que encontraba tenía Lamborghinis, Ferraris, megayates y demás. Y entonces era una especie, o sea, yo me autoformaba, ¿vale? Era un autoaprendizaje, viendo cursos, viendo vídeos de YouTube y demás. Pero ¿qué pasa? Que los vídeos de YouTube y leyendo, creía mucho, no te explican los términos básicos. Entonces, claro, eso, mira, te va a parecer una tontería, pero yo estuve mucho tiempo que no entendía y, claro, me desviaba todo. Están las inversiones a medio largo plazo, a corto plazo y están los cortos. Yo confundía cortos con corto plazo. Porque nombraban corto, yo pensaba que era corto plazo, no cortos de compro y si bajan, ven, o sea, eran cosas básicas. Sí, eran cosas básicas que no entendía.
A mí también me pasaba, ¿eh? Yo te lo digo.
Sí, y bueno, pues un día por casualidad, esto es así, paseando 7:30 de la mañana por la playa, me cojo los cascos, me cojo, voy a hacer un podcast, digo, venga, digo, y puse tal cual, bolsa para, no sé si puse para novatos o para dummies, y salisteis vosotros, tu foro de bolsa. Entré, le di, teníais, no lo sé, 200 podcasts, por decirte una cifra. Y digo, voy a empezar por el primero. Y en el primero me. Tal cual, sí, porque, claro, vi el 200, digo, guau, digo, van a estar teniendo, digo, van a tener el lenguaje técnico, ¿sabes? Digo, y voy a estar otra vez perdido. Y empecé por el primero. Y captasteis mi atención, segundo, y ese mismo día igual me estudié, o sea, me estudié, no, me escuché 4 o 5. Y en esos 4 o 5 ya aprendí. O sea, ya empezabais conocimientos básicos, formas básicas. Digo, ostras, digo, esta gente me está enseñando. Digo, he aprendido más en 5 podcasts que toda mi vida.
Vaya.
Y fue, y sí, así fue. Entonces os fui escuchando y luego ya, pues digo, bueno, me voy a hacer del foro. Digo, pues si es que por 180 euros del año, digo, si es que con 15 euros al mes, digo, si es que esto es menos que un almuerzo. Y
Está
ahí
claro.
empecé, o sea, ahí fue.
Ahora nos acaba de dar un tip por menos de un almuerzo al mes, por menos de una cena.
En Nevada, en Nevada.
En Nevada, en Nevada.
Eso.
Que después hay quien viene por aquí con el saladito, un poco de hueva, tal y cual, y ya
Hombre,
sube un
claro,
poquito
si
más.
ya te subes.
Oye, por cierto, y esto tampoco está preparado, a los del foro que vayan a tu restaurante, una hamburguesería con un refresco le regalas, ¿no?
Hombre, y eso y la charrada que nos vamos a pegar, como si
Eso es verdad.
en
Qué bueno, qué bueno.
guerra.
Es lo
Eso
más
es
chulo.
mejor.
La verdad es que se forman vínculos. Cuando hicimos el directo en Madrid, para mí
A ese quería
fue...
haber ido y no pude,
Fue
pero
muy
quería haber
bueno.
ido.
Lancemos en Zaragoza el próximo,
Pues
joder.
venga.
Ya sabes, a nosotros no nos toquen las palmas.
Pa'lante.
No, fue muy bonito porque es que además pones cara a quien está detrás de las palabras que lees y se hizo muy íntimo y a mí me gustó mucho y creo que todos los que asistieron lo valoraron en su medida y creo que fue muy bonito.
Muy bien, los que nos están escuchando ya saben que estamos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en todo sitio, ¿no? Y ahora estamos también en YouTube y, como estaba diciendo, como novedad es que estamos apareciendo. Tenemos un video podcast y los que están en Spotify nos pueden ver los caretos a los dos, lo guapo que estamos, Paco y yo, y lo fantástico que está Nacho, que nos hacen viejos, Paco, los que están con
No, a mí no
nosotros.
me hace nadie viejo, yo lo soy, es decir, que es una cosa que además ya tengo muy asumida. También tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Como no lo puedo cambiar, pues intento llevar con la mayor dignidad posible.
Muy bien, vamos a ver, Nacho, arquitecto técnico, ¿vale? Entonces, en el foro hablamos mucho de la diversificación y yo sé que tú tienes la hamburguesería Nevada, sé que tienes tu negocio, digamos, de arquitecto técnico, que es lo que estudiaste, sé que estás metido en la inmobiliaria, es decir, diversificación. Vamos a ver, yo no sé si te queda dinero para diversificar con lo que decimos en el foro, pero ¿puedes establecernos una comparativa entre cuando nosotros decimos diversificación en activos financieros y tu diversificación a nivel personal en los negocios que estás trabajando?
Esto es fácil. Además, vosotros al principio en los cursos iniciales siempre decís que, por ejemplo, de un 100% habría que tener 5, o sea, diversificarlo en 5, 20%, ¿no? Lo tratéis muchas veces. Bueno, pues a nivel personal, es un poco parecido. Evidentemente no es un 20%, que son, varían los porcentajes, pero bueno, pues tienes una inversión que es el negocio de hostelería, tengo otra inversión que es el despacho de arquitectura con mi socio, con Pablo. Sector inmobiliario, estoy muy, muy al corriente del sector inmobiliario, tengo amigos que tienen inmobiliarias y como con ellos mensualmente, entonces pues bueno, alguna cosilla se hace. Y luego, pues ya, si me sobra tiempo, que no sé exactamente de dónde lo saco, voy a las 5 de la mañana, pues estaba en pie, pues me hago vuestros cursos y ya me dedico un poco más al tema financiero, ¿vale? Es complicado, pero bueno, pues el que hago, quiero hago, le cuesta. O sarna con gusto no pica, ¿no?
Está claro.
¿Y cómo ves el sector inmobiliario? Ya que estamos hablando, ¿cómo lo ves?
Pues mira, el sector inmobiliario yo creo que va a tener, no tardando mucho, un parón, que no significa. Que no significa que vaya a bajar el precio, ¿vale? Sino que se va a frenar. Tengo amigos que tienen promotoras y cuando hablas con ellos te dicen que si, por ejemplo, tuvieran una capacidad para hacer promociones de hasta 500 viviendas en el conjunto de las promociones, pues que están haciendo hasta 350, por ejemplo. ¿Qué dirás tú? ¿Por qué? Bueno, pues es que, claro, comprar un terreno, hacer el proyecto, bueno, tampoco lleva mucho tiempo. Lleva tiempo, pero bueno. Pero hasta que consigues la licencia es una burocracia que tardas mucho tiempo. Entonces tú tienes una parcela que te ha gastado 2 o 3 millones de euros durante 1 año y medio. Claro, tienes ahí un activo que no te está dando nada. Y ahora los promotores pues cada vez van un poquito más despacio. Entonces yo creo que va a haber también un freno, eso porque también han subido los tipos de interés. La capacidad de endeudamiento de la gente está bajando. No pueden seguir subiendo los precios. Pero como contra también me ha llamado la atención que Versailles acaba de comprar una de las constructoras más importantes de Estados Unidos. O sea, ellos están pensando en invertir en ladrillo.
Sí, no,
Entonces.
y en España aquí hay, decías que puede haber un parón. Yo es que no lo veo por ningún lado.
Parón en el precio, ¿eh? Hablo del precio.
Del precio, mientras la demanda siga en auge y la oferta cada vez sea menor. Aquí es una cuestión de oferta y demanda. O se construye o realmente esto va a seguir igual.
Sí, pero lo que te digo, el problema es que la gente no puede acceder al préstamo hipotecario. Otra
Ya.
cosa es que tú tengas liquidez para poder comprar o que las clases ya altas, ya no te digo medias, puedan comprar. Pero claro, ahora mismo una hipoteca de 350.000 euros son 1.200 euros al mes.
Eso.
¿Cuántas familias de clase media pueden permitirse 1.200 euros al mes?
No, era inasumible, está claro.
Claro, y un piso de 350.000 euros, pues es más o menos la media de las viviendas. Bueno, por lo menos
Sí,
aquí
no,
en
no,
Zaragoza.
bueno, ya, yo estoy en
Yo.
Alicante y está en Torrevieja, pues olvídate, aquí los precios no te puedes imaginar, los que valen 350 en Zaragoza aquí valen 500.
Yo siempre digo o sea, el sistema tiene un fallo y es que la mayoría de los jóvenes de 30 años, parejas, familias, solo pueden acceder a viviendas de protección oficial, cuando lo normal es que una clase media accediera a vivienda libre y las viviendas de protección estuvieran, pues fueran las que menos destinadas a gente que
Sí,
realmente lo
pero
necesita.
es que no tenemos ni de unas ni de otras. Ese es el problema. Es decir, y ya se habla muy bien, las trabas burocráticas. Desde que tú inicias un proyecto sobre un solar, que bueno, que el solar ya esté completamente limpito y no tenga ninguna mácula para el ayuntamiento correspondiente. Presentas el proyecto y te aprueban el proyecto, pasa un montón de tiempo. Y ya has invertido en el solar, ya lo tienes todo hecho, lo que comentabas. Hasta que ves la primera vivienda pasa un montón de años. No estamos hablando, claro, todo eso tira para atrás.
Yo creo que lo que han hecho los promotores es también diversificar. Antes se dedicaban a hacer promociones y ahora, pues con sus activos, lo que hacen es también diversificar y estar en otros sectores o en
Sí,
otros
lo que pasa
negocios.
es que tenemos la otra parte, es decir, una pareja joven, como tú bien dices, o quiere vivienda, no tiene los 350 mil porque son 1.200 al mes, pero ¿y el alquiler? Si son los mismos 1.200 o más. Es decir, esto bastante mal encauzado y o lo cambian porque suelo hay, por Dios.
Sí, claro, solo todo el que
Es
quieras.
una cantidad de burocracia y tonterías que tiran para atrás. Eso es lo único que hay.
Luego el precio de los pisos está incrementado, pues, por ejemplo, normativas. Ahí las normativas son muy restrictivas, perdón. Cada vez exigen más control, más seguridad, más de todo, que me parece bien. O sea, yo como técnico estoy de acuerdo en ello, pero al final todo lo que conlleve mayor control, mayores exigencias, más, eso al final Se eleva el
Más
coste.
precio, es evidente, pero bueno, lo que hay que ver y es estudiar es la normativa, porque aquí cuando se pone una moda y empiezan a pedir normativa, 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 al final dice, oiga, yo no veo la ventaja de vivir en un piso con tanta normativa que no me hace falta para nada. Es decir, hay cosas que son de cajón y que hay que hacerlas y hay que mejorarlas, pero es que hay algunas que, amigo, bueno, tú eres un técnico en ello, yo, ¿qué quieres que te diga?
Por eso te digo, o sea, que cada vez es más complicado
Claro.
y todo es, al final se incrementa el coste de la vivienda.
Vamos a darle un giro a la conversación.
Venga.
Ahora, porque como miembro de tu foro de bolsa y como inversor, te puedo considerar como tal, te piden franquicias en Miami, en California, incluso en España, y no has escalado tu negocio. Dinos por qué, por favor.
Pues mira, esto es fácil. O sea, sí que es cierto que nos han pedido franquicias por España, bastantes sitios, y en Estados Unidos, en varios sitios, porque muchos americanos de la base americana de Zaragoza se casaron con mañas y bueno, pues en vacaciones y demás, vienen a ver a las familias y bueno, ellos consideran que es un producto que allí no está, o sea, están las hamburguesas que conocemos como las Smash Burger o las redonditas de siempre. Pero que no, que es un producto diferente, de elaboración más casera y que puede triunfar. Entonces, medio en broma, medio en serio, sí que nos han pedido ahí franquicias. Y a día de hoy Nevada no está franquiciado, pues te voy a decir, por el COVID. La culpa la tuvo el COVID. El negocio era de mis suegros, nos hicimos cargo mi mujer y yo. Bueno, mi mujer es orientadora educativa, tiene su trabajo, me hice cargo yo en el 2016, aunque yo entré en el 2013. Y estuvimos ahorrando. Para montar franquicia. De hecho, estuvimos mirando, estuve con Sanidad hablando, con gente experta en franquicias, abogados y demás, y la idea era dar el salto a montar más establecimientos y de las franquicias. ¿Qué pasa? Que llega el COVID y le pega un batapán a la hostelería, ¿que para qué? Nosotros, gracias a Dios, habíamos estado ahorrando, teníamos fuerza, ¿vale? Teníamos caja. Y sí que es verdad que tampoco me vi afectado porque mi negocio, bueno, pues a Dios gracias, es bastante conocido y tenemos bastantes ventas. Pero en ese momento fue cuando dices, bueno, aquí hay que diversificar, porque si viene otra maldada, tú imagínate que me hubiera pillado abriendo dos locales. Pues
Sí.
igual tengo que cerrar la persiana y irme a casa y encima con deudas.
Ya, pero el modelo de franquicia, al final le vas, tú lo único que das es tu valor añadido y el que corre el riesgo es el franquiciado, ¿no?
Sí, pero hombre, para montar franquicias, lo primero que tienes que hacer es tener por lo menos tú dos, tres, cuatro establecimientos, demostrar que esos tres, cuatro establecimientos funcionan. Claro, montado un establecimiento de hostelería de 300.000 euros no te va a bajar,
Está claro.
como poco, ¿sabes? Entonces, claro, tienes que montar tres, cuatro y luego ya dar el salto. Y lo que tú dices, al final, tú lo que haces como franquiciado es vender tu producto y no ofrece, no, o sea, no le voy a dar la receta de la salsa de tomate, le tengo que vender la salsa de tomate. Ahí es donde
Evidentemente.
está. Ahí está donde está el negocio, pero claro, para llegar a eso hay que invertir bastante.
Ya.
Fue entonces cuando dijimos, bueno, pues igual hay que invertir, pues eso, montamos el despacho de arquitectura técnica, finanzas, sector inmobiliario, pues bueno, vas tocando un poco todos.
Diversificación.
Sí, exactamente, todo en lo que más o menos conoces, porque meterte en cosas que no sabes, pues tampoco te vas a meter.
Vale, ahora que has dicho dos palabras, conoces y diversificación. Tú conoces tres sectores que hemos hablado de ellos: el sector inmobiliario, el sector comida rápida y el sector transporte. De estos tres, dime si tuvieses 100 euros, ¿qué meterías en cada uno de ellos?
¿Qué metería? Me dices de hostelería, construcción
Y transporte. Hemos hablado de delivery,
y
Glovo,
transporte, sí.
comida rápida, lo tuyo, estamos hablando, todo el mundo sabe, Amazon o quien
Sí.
sea, y el sector inmobiliario. Si tuviese 100 euros, para muy, muy largo plazo. Te estoy dejando votando la pregunta siguiente.
A
¿Cuál de ellos?
ver, yo pondría en hostelería, en comida rápida, ¿eh? La mayor parte, incluso te diría entre un 40 y un 50%.
Lo apunto, ¿eh? Y porque después te voy a
Apunta.
preguntar por qué. ¿Por qué le has
Vale.
dado tanto a este?
Vale.
Porque lo conoce.
Y los otros dos sectores. Ostras, hay más pilla. Venga, 50%. Vamos a meterle un 30. Oh, venga, 25 a cada uno. Vamos
¿25?
a ser
Bueno,
conservadores.
no, te quiero que te mojes. Entre
¿Te
inmobiliario y
mojas?
transporte son dos sectores bastante potentes. Y
Entre construcción y transportes, me dices.
exactamente.
Pues mira, si es muy largo plazo, métele a construcción un 30.
Vale, eso. Datos basados en tu experiencia. O sea, que estamos hablando con una persona que trabaja y mueve y maneja los tres sectores. Ahí lo dejamos, repito, comida rápida un 50, inmobiliaria un 30 y transporte un 20. Si al principio del podcast hemos hablado diciendo que sí invertirías en Glovo en esta empresa, este ahora mismo lo has dejado al final. ¿Por qué le has metido a comida rápida al 50? Esa es la primera pregunta.
Pues mira, porque si las cosas van bien, la comida rápida va bien. Si las cosas van mal, la comida rápida va mejor. Antes de la crisis del 2008, para que me entiendas,
Sí.
fíjate, la comida rápida funcionaba muy bien. La gente igual iba a restaurantes caros que a comida rápida. Servía todo. Llegó el 2008, los restaurantes de menú de degustación, 40 o 50 euros, cayeron la mitad, no, la gran mayoría. Y la comida rápida se incrementó. Mira, como dato te voy a decir, yo estoy en la Plaza San Francisco en Zaragoza. Hay en torno a unos 12 establecimientos en la misma plaza, aparte de las calles de alrededor, ¿vale? De esos 12 establecimientos, antes del 2008-2009, hacíamos bocadillos, dos. Ahora mismo hacemos bocadillos de hamburguesas, nueve. Claro, pues es un
Cinco
sector
veces más.
que cuando las cosas están bien, la gente le gusta, porque al final es un bocadillo, una hamburguesa, a la gente también le gusta. No tienes que estar siempre de restaurante, para que me entiendas. Pero las cosas cuando van mal, ¿tú qué haces? Pues en vez de salir y gastarte 50 euros, te gastas 15, te echas una hamburguesa y una cerveza y te pegas la charlada con la parienta o con el colega. Por lo menos para 15 euros te llega.
Está claro.
Está clarísimo. Bueno, y la siguiente pregunta que te he dejado votando. Tú sabes que tenemos el Club de los 300 que hacemos DCA y nos reunimos una vez al mes para elegir un sector, un ETF en este caso, para muy largo plazo, ¿no? Entonces, deberes que te pongo, Nacho. Pásmate, que esto no estaba ni en la escaleta.
Ponme deberes porque además necesito que me pongas deberes.
Vale. Pues nos tienes que recomendar a los del foro. Aquí en abierto no hacemos ninguna recomendación de inversión. Nos tienes que recomendar a los del foro cuando nos reunamos en el próximo viernes, el último viernes del mes, uno o dos ETFs relacionados con lo que acabas de decir, con comida rápida, porque ahí hacemos inversiones a muy, muy largo plazo. Y vas a ser tú el protagonista del próximo reunión del Club de los 300. Apúntatelo,
Venga, me apunto.
Apúntatelo.
Archivo,
Vale.
archivo a guardar.
Guarda
Muy
archivo.
bien.
Entonces, una anécdota que quiero que me cuentes. Creo que hay una persona que se trae a sus padres de Dubái para tomarse una hamburguesa contigo. Cuéntame eso.
Sí, a ver, es que en el establecimiento, claro, llevamos tanto tiempo y tenemos muchísimas anécdotas, ¿vale? Tenemos familias que vienen de quinta generación, ya venían tatarabuelos. Tenemos gente que ha trabajado, bueno, pues lo que decíamos, americanos que ahora viven en Florida, entonces pues tengo clientes en Florida y en Estados Unidos. En Alemania tengo un montón de sitios. Y casualmente, pues un chaval de Dubái hizo, no sé exactamente si algún módulo o algo de formación en la Universidad de Zaragoza. Y bueno, pues venía a comer al Nevada. Y luego se fue a vivir a Madrid, sus padres fueron a verlo a Madrid y se cogieron el AVE de propio para ir a comer al Nevada. Y además,
Vaya.
que es la anécdota que siempre digo, enseñarles el pilar también. Dice, no, no, hemos venido a comer al Nevada, cogemos el AVE y nos volvemos. Digo, vale, pues nada. Pero sí,
Qué grande. Bueno,
anécdotas de estas tengo un montón, la verdad que sí. No sé, es algo
apunta
entrañable, la
también,
verdad.
me encanta, apunta también en tu currículum que a veces la gente viene a ver antes la hamburguesería Nevada que el pilar. Apúntatelo también.
Ya va a ser ya demasiado sobrado, creo
Sí, eso ya, pa
yo,
ya pasarse, ya
¿eh?
pasarse.
Sí, yo creo que
A veces, ahí lo dejo. A veces. Bueno, las preguntas que te he hecho al principio. Yo sé que por un millón no lo vendes. Dino, ¿por qué no lo vendes por un millón tu hamburguesería? Bueno, aparte de lo que me estás diciendo ya, a ver cómo lo dices, porque dices o acabas de decir que invertirías en empresas de tu sector. O sea, cogiendo a ver cómo razona ahora la pregunta, ¿eh? Que yo sé la respuesta porque la he escuchado en el vídeo. Pero esto que te estoy preguntando no estaba en el vídeo. ¿Y por cuánto? ¿Vale?
Vale.
Ahí lo dejo. Venga, dispara.
Pues mira, como decías, no vendería Nevada por 1 millón de euros porque primero tengo 46 años, con 1 millón de euros no me puedo jubilar. Con 1 millón de euros no. Si tú quieres hacer ese dinero tuyo a nivel particular, ya no hablo de sociedades, sino a nivel particular, la mitad se te lo lleva Hacienda.
Correcto.
Vale, te quedas 500.000 euros. Yo con 500.000 euros no me puedo jubilar con 46 años, con dos hijas, hipoteca, letra del coche, etcétera, ¿no? Pues lo que tenemos todos. No me da para jubilar.
No.
¿Por cuánto lo vendería? Pues mínimo, 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 por aquello por lo que me pudiera jubilar, obviamente, ¿vale? Eso mínimo. Y ya no es que me pudiera jubilar, sino que me permitiera invertir ese dinero.
Claro.
Si yo con ese dinero lo meto en ETFs de comida rápida, de construcción, ah, amigo.
Amigo,
Y al final,
diversificando, te veo.
claro, yo tienes una rentabilidad que ya incluso te permita no gastarte lo que te han dado, sino vivir de ello. Pues hombre, ahí sí que firmo, obviamente. Claro, esto, invertir en ETFs de comida rápida o en restauración, no es lo mismo que montar un restaurante. Claro, montar un restaurante es lo que te digo, 300, 400, 500 mil euros. Ponte a buscar gente, formación y empieza a pasar a un tiempo en lo que hablábamos antes, burocracia, igual tienes un año en local cerrado hasta que puedes montarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú coges 400, 500 mil euros y lo diversificas en varios ETFs y ostras, ahí igual ya puedes sacar una buena rentabilidad.
Seguramente sí, y podrías vivir de ello, porque para vivir de la bolsa necesitas un capital mínimo de 500 mil euros. 300 mil parece que pueda ser la punta, pero vea, con 500 sí puedes vivir perfectamente la bolsa.
Y eso y dedicarle tiempo, obviamente, claro, obviamente, dedicarle tiempo. Yo tengo muy poquito tiempo, entonces pues mis inversiones son muy pequeñas y muy controladas y demás.
No, si
Pero
a
pues
más tiempo y más diversificación, menos tiempo lo tienes que dedicar.
sí, si haces un
Bueno,
largo,
pero
sí.
lo haces a largo plazo y adiós, pues
Pero
bueno.
¿sabes de lo que me acuerdo muchas veces, Corby? Que me acuerdo de ti, de
Dime.
que una vez dijiste que la gente joven, en la que me incluyo, a pesar de
Sí.
tener 46 años, que somos muy pacientes.
Sí, no, lo queréis todo solventado ya antes de la
Sí,
pregunta.
claro, tiramos más al swing trading que al largo plazo.
Y al revés ocurre con los mayores.
Pues eso, sí, es que me acuerdo
Sí,
que lo dijiste y
a
siempre
mí
lo pienso. Digo,
perdón.
¿qué razón tiene? Digo, porque veo yo inversiones a 10, 15 años y es que no me resultan atractivas. Obtendrás una buena rentabilidad, ¿vale? Pero no te resulta atractiva pues por el carácter que tienes,
Te
¿no? En el
aburre.
momento en el que te encuentras, claro, exactamente.
Bueno, pero bueno, pero está muy bien que tengas el 90% en el aburrimiento y el 10% lo dediques a la adrenalina y al
Sí,
movimiento, no al revés,
está
no
claro.
al revés.
Está
Porque
claro.
mucha gente se tira a lo de hoy, ya no, yo te quería he invertido hoy, pero quería haber ganado el dinero ayer. No, mira, esto no
Sí.
funciona así. Y es un poco la inmediatez que tenemos en estos tiempos que corren, evidentemente.
Mira, yo se lo he notado sobre todo en mis negocios, en todos, ¿eh? Tema COVID. La gente antes tenía más o menos paciencia, ¿vale? Fue el COVID y la gente es mucho más impaciente. La gente es más exigente, más impaciente, no sé, las cabezas no han salido reforzadas, que pensábamos todos, ¿sabes?
Ya. Pues puede
Creo
ser,
que hemos
sí.
quedado, hemos salido un poco tocado.
Ya.
La segunda pregunta que te he hecho al principio, imagínate que Hamburguesería Nevada cotiza en el MAB, en el mercado alternativo bursátil, oye, que
Bursátil,
puede ser
sí.
una opción. Ojo,
Sí,
ahí
sí,
lo
sí.
dejo.
Yo he
O
invertido en el MAP alguna vez.
sí, bueno, tú.
allí hicimos un serial también invirtiendo en el MAB, estuvimos varios meses invirtiendo en este tipo de
Sí,
activos.
lo que pasa es que
Pero bueno.
lo vimos demasiado peligroso, y sobre todo
Exactamente.
para gente que empieza, ¿eh?
Que empieza,
Entonces,
correcto, sí.
yo creo que es preferible dedicarte a los mercados más asentados y más tranquilos, y después
Y con más
ya las
liquidez.
locuras ya las va a hacer cada cual, eso es evidente.
Entonces, yo sé, porque la quiere y toda la leche, que me vas a decir que sí invertirías en Nevada, pero quítate la ropa, o sea, quítate tu piel de empresario y tu piel de trabajador y de CEO de Hamburguesería Nevado. Nevada, perdón. Míralo desde fuera. ¿Invertirías, verdad? ¿O no?
Sí, claro que invertiría, si te he dicho antes de poner el
Claro.
50% en comida rápida.
Exactamente. Es que cuando hemos hecho esto de los 100 euros, ¿dónde invertiría? Yo creo que ha sido lo más potente o una de las cosas más potentes que hemos hablado en el podcast. Aparte de, evidentemente, tu experiencia, ¿no? Y tú sabes. Pero se ha diluido lo que teníamos previsto al principio con esto que has dicho.
Digamos que es un valor refugio.
Exactamente.
Así es.
Nacho, se nos ha quedado en el tintero muchas cosas de hablar de inteligencia artificial, incluso tu opinión de las criptomonedas, que tampoco hemos hablado, y otras muchas cosas que me hubiese gustado. Pero bueno, tampoco vamos a tener aquí la gente
No, no te
colgada
preocupes.
aquí con el micrófono, que
Y
se
si
le
no,
funda la mesa.
otro
Y si
día,
no,
que
otro
anda que
día,
hay días.
evidentemente, te contaré, porque yo no he sido maño por pequeñas diferencias, porque tenía
¿Ah, sí?
incluso mi casa comprada en Zaragoza.
Ah, mira.
Sí, pero tenía 14 años. Mis padres eran los que iban a trasladarse a Zaragoza. Tenía ya la plaza en el colegio El Salvador, ¿se llama?
Sí,
¿Eh?
jesuitas en El Salvador.
Exactamente, ya tenía la plaza ahí y tal. Y al final, ¡bum!, se rompió todo y me quedé en Alicante.
Pues es una pena porque no has conocido Nevada.
Bueno, tenemos tiempo de
Hubieras estado
hacer
seguro.
una visita al Seo y a darle una vuelta a Zaragoza, que es muy bonita, y bueno, al Pilar también, pero el Pilar es el más conocido. Y el Seo, sin embargo, aun ser un
Sí.
neoclásico, también es tenéis ahí es monumental y a mí me encanta.
Además que están al lado.
Por eso.
Yo tengo una anécdota también de Zaragoza, igual que la tienes tú, Paco, que es en mi aniversario de boda, mi primer aniversario de boda, o sea, al año de estar casado, mi mujer y yo cogimos y nos fuimos a Zaragoza. Lo pasamos fantástico. Conocimos una gente espectacular. Y nuestro primer huevo de avestruz lo comimos en Zaragoza,
Zaragoza,
tío.
¿sí?
Fíjate. Yo tenía buenos amigos en Zaragoza, buenos clientes amigos también, claro. Cuando era.
Hombre, los maños somos cabezudos, porque somos muy
Ah,
cabezones,
pero es buena gente,
pero somos buena
muy
gente.
buena gente. Eso sí. Eso sí. Y para muestra un botón. Nacho, ¿alguna cosa antes de despedirte, Nacho, que quieras comentar?
Sí, permíteme pedirles perdón a mis compañeros del foro, porque sé que participo no mucho, estoy un poco más en la sombra porque tengo poco tiempo, pero que lo sigo en el canal de Slack, que no hemos hablado de él, pero para mí es una de las cosas más válidas que tiene tu foro de bolsa, o sea, eso me parece espectacular. Y que lo sigo, que estoy allí, veo a Angie, a Marce, veo a un montón de gente y cómo participan y ayudan a los novatos, vamos, eso es espectacular, es lo mejor que tenemos.
Al leer lo que estás diciendo, Paco, se me ocurre una idea que es ponerle deberes a Nacho y a
Otra
los
vez.
que. Más todavía. Para reactivarlos aquí en el live. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Se te ocurre? Bueno, ahí lo
Sí
dejo.
se me ocurre, a mí maldades se me ocurren un montón. Déjalo que el pobre anda como anda, dos niñas, hipotecas, el coche, no sé cuántos, pues bueno.
De todo.
Y encima le han metido nueve competencias en la misma plaza, pues tendrá que luchar por esas cosas primero. Así es.
Bueno, pero yo
Nacho,
encantado de que me pongáis
estamos
deberes.
a su entera disposición para lo que quiera.
Muchas
Así
gracias.
es. Nacho, gracias por todo, por estar con nosotros, por tu apoyo y bueno, por esta entrevista tan fantástica, ¿vale?
Pues a vosotros por dejarme formar parte de la familia.
Vale, no se te olvide, Nacho, dar al like a ti y compartirlo. Y a tu
Hecho,
mujer.
hecho.
Y
Venga,
bueno,
vale.
ya sabéis que no somos asesores financieros ni damos recomendaciones de inversión, pero si Nevada sale a bolsa, seguro que la compramos.
Allá que vamos.
Venga, un abrazo. Hasta
Venga,
luego.
gracias. Un
Chao.
saludo,
Hasta
adiós.
luego.